Nos vamos a Israel, vamos a dar otra vuelta por allí porque es un día histórico, por lo menos uno de los tantos días históricos que el Estado de Israel ha tenido, tiene que ver con este vuelo directo entre Tel Aviv y los Emiratos Árabes Unidos. Para charlar sobre eso ya está en línea Carlos Gurovich, periodista de I24 News. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Dani, ¿qué tal? Día realmente histórico.
¿Cómo lo están viviendo allí? Porque es noticia en todo el mundo y en medio de tanta malaria, como decimos por aquí, con el coronavirus, con la economía, parece ser por lo menos un respiro.
Bueno, hay que decir que los noticieros de Israel, tanto en la radio como en la televisión, abren con la noticia del primer avión de El Al y su historia sobrevolando Arabia Saudita y aterrizando en los Emiratos Árabes Unidos, y que la delegación fue recibida con alfombra roja, con banderas de Israel en el aeropuerto. Realmente imágenes que hacen historia. Pero hay que decir que esto ocupa los primeros 7, 8 minutos del noticiero, y luego pasamos al segundo tema en importancia, que es mañana comienza el año lectivo, uh-huh, el coronavirus. Así que hay que ponerlo en proporción. Es un evento histórico, pero hay temas que ocupan el interés de la sociedad israelí que no son menos importantes.
Ya que mencionabas esto de las clases, cuando se volvió a clases al poco tiempo de comenzada la pandemia, aparentemente fue uno de los momentos en los que Israel comenzó con este rebrote. ¿Qué medidas se están tomando ahora?
Bueno, hay que decir que en Israel hace ya un mes y medio hay un encargado que centraliza toda la actividad relativa al manejo del coronavirus, que es el profesor Gamzo. Él se opone terminantemente a que mañana se abran las clases de manera total y propuso un sistema de encapsulado de acuerdo a los distintos grados, hasta cuarto grado, tercer, cuarto grado, los chicos pueden ir al colegio común. El resto, la primaria, 50% estudio a distancia, 50% presencial, y todo lo que sea secundario a distancia. Por otro lado, el ministro de Educación se opone y el gobierno, por el momento, ha aprobado que las clases comiencen y veremos qué sucede. Digamos que entre la alegría de saber de que tenemos nuevos amigos en la región, al pensamiento de volver a lo que pasó a fines de junio, cuando se abrieron las clases y que todo el mundo estaba muy preocupado porque el nivel de contagio en los secundarios era altísimo. Como verás, siempre en Israel estamos en la montaña rusa, una buena y otra que nos devuelve el estómago.
Carlos, vuelvo al tema del acuerdo con los Emiratos. Hasta donde uno recuerda, cuando sucedió algo similar con Egipto y con Jordania, también hubo alfombra, también hubo banderitas, pero nunca se consiguió algo más que la no guerra. Digo, en el sentido de que los pueblos permanecieron con recelo, no hubo actividades o no las hay, generalmente ni culturales ni deportivas entre los países. ¿Puede ser algo distinto con los Emiratos? Lo digo en función de que de estos tres casos, Emiratos es el único que nunca tuvo una guerra con Israel.
Y por eso mismo yo creo que es un punto de inflexión hacia el futuro y creo que va a haber un cambio respecto a también Egipto, también Jordania y a los posibles países que en el futuro se agreguen a esta iniciativa. Y te voy a explicar por qué. El hecho de que no hubo guerra implica que tampoco hay resentimientos, historias en las cuales recordamos a los muertos. Al contrario, hay intereses en común. Ayer el heredero del trono Ben Zayed declaró nulo el boicot a productos israelíes. Hoy la delegación que está tiene 8 directores generales de los ministerios más importantes de Israel para hacer business, para hablar de negocios, para desarrollar proyectos en común, incluso representante del Ministerio de Cultura, que es algo que vos mencionabas, que con Egipto y con Jordania no hay intercambios culturales, no hay visitas de cantantes, de artistas, etcétera. Y yo creo que si le damos tiempo al desarrollo de las buenas relaciones con los Emiratos, si los israelíes no meten la pata yendo para allá, el próximo verano 600.000 israelíes, que es lo que suele ocurrir en el verano, a visitar y queda una buena imagen, yo creo que en 1 o 2 años se van a ir sumando más países en función de la experiencia que se vaya haciendo. Esto es como novios que se están conociendo, que se han comprometido y que de alguna manera va a llegar un momento en donde, bueno, vamos a ver si el casamiento es bueno o va a haber que llamar al Rebe para que haga un poco de orden. El Rebe siempre es Estados Unidos, y gracias a Estados Unidos hoy estamos en esta situación que es buena y prometedora.
La última pregunta entonces tiene que ver con eso. Hay un proceso electoral, de acá a 2 meses y 2 días habrá elecciones en Estados Unidos. ¿Qué tan definitorio es eso para las relaciones de Israel con ese país? Entendiendo que cuando Biden era vicepresidente de Obama, justamente en esa administración las relaciones no fueron las mejores.
Bueno, yo recuerdo de chico que había una frase que decía: Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita. No creo que si hubiera un cambio de administración en Estados Unidos, Biden echase atrás o derogase, imposible hacerlo, un acuerdo entre Israel y los Emiratos, sí podría enfriarlo. Hay que tener en cuenta, y es importante mencionar, Trump es el primer presidente que yo recuerdo desde 1973 que ha conseguido mover la historia de la región en el sentido de que un país árabe reconozca a Israel, que es un país que no tuvo guerras, como mencionaste antes, y de alguna manera hacer algo diferente y no más de lo mismo. Y cualquier presidente que venga a Estados Unidos que quiera repetir la experiencia pasada, ya sabe que eso lleva al fracaso. En cambio ahora hay un paradigma nuevo en el cual países tienen intereses conjuntos con Israel, probablemente el tema palestino siga estando sobre la mesa, pero va a pasar a un segundo plano. Y yo creo que ese cambio de paradigma Trump lo logró, quien lo siga deberá adecuarse, y si Trump mantiene su administración a partir de las elecciones de noviembre, es un proceso que se va a profundizar.
Cortita, porque se nos va el programa, pero mencionaste recién a los palestinos, un poquitito fuera de la agenda del Medio Oriente, ¿cuál puede ser la actitud? Digo porque tienen dos posibilidades entre tantas, pero dos muy concretas. Una es cambiar ellos mismos la estrategia y empezar a trabajar en un proceso de paz cierto, y la otra es generar la convulsión necesaria para volver a la agenda.
Bueno, hoy información que circuló en Israel, Arabia Saudita, que es como si fuera para los países árabes y los palestinos lo que es Estados Unidos para Israel. Ben Salman, que es el que manda en Arabia Saudita, pasó un mensaje a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, diciéndole: muchachos, dejen de quemar banderas de los Emiratos, dejen de hacer ruido, bajen el perfil, nosotros nos vamos a ocupar de que esto entre Israel y los Emiratos no sea algo, un Big Bang, vamos a hacerlo con tiempo, vamos a volver a ponerlos en la agenda, pero no jodan, muchachos, sería la palabra, para decirlo rápido, en porteño básico. Yo creo que esa actitud es una actitud en la cual los palestinos deben reflexionar acerca de cuáles van a ser sus movimientos, y ninguna de las dos opciones que mencionaste antes me parece que son las correctas. Ni agitar el Medio Oriente con terrorismo o ataques, porque eso los va a perjudicar, ni tampoco querer imponer una agenda donde ellos ahora vuelvan a hablar de acuerdos de paz por territorios, porque Israel en este momento no va a aceptar eso, porque estamos viendo un proceso en el cual la paz es por paz y no por territorio.
Carlos, como siempre, el agradecimiento, te mandamos un abrazo grande y por supuesto seguiremos en contacto.
Hasta pronto, mi querido.
Allí está Carlos Gurovich, periodista de I24 News en Israel.